Vasca, ponemos el derecho del revés, con Iuris Estudio Jurídico.
Pues ya estamos en ese ratito en que cada semana Iuris Estudio Jurídico abre despacho aquí en las tardes de Onda Vasca. Este ratito lo tenemos aquí, pero luego, y si queréis recurrir a ellos por cualquier duda que podáis tener, les podéis encontrar en el número 11, primer piso para Maseñas, de la calle Iparraguirre, en el número de teléfono 944-24-0473. Y en la web www.iurisbilbao.es. Olga Rodríguez Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Julen. Pues bien, ya con la cuenta atrás ya de julio.
Ay, mira, no eres la primera que ya me lo dice esta tarde. Un compañero también me ha dicho, uy, última semana ya. Digo, sí, ya me acuerdo, que el viernes te vas de vacaciones, ya me imagino.
Por si acaso, ya nos han informado que a partir del 1 de agosto que ya cierran el juzgado provisionalmente y, por lo tanto, este año sí vamos a tener vacaciones judiciales. Con lo cual, pues estamos de enhorabuena a todos los abogados. Así que estamos aguantando los últimos coletazos para meter demandas, para resolver dudas, y para ponerlo todo patas arriba.
Sí, que eso, bueno, es como en el cierre del año en las empresas y todo eso. Para vosotros esto supondrá un acelerón por aquello de, pues no sé, no dejar mucho caso pendiente, porque, claro, luego después de un mes de cierre de juzgado, pues lo que se avecina en septiembre puede ser fino, ¿no?
Hombre, aquí dos precisiones. Nosotros lo que es propiamente el despacho no lo cerramos durante el mes de agosto.
Ya, vosotros no, sí.
Cerramos la actividad judicial, no se pueden presentar demandas, pero nosotros siempre de guardia, como decimos, en el despacho siempre hay alguien, pues porque también el mes de agosto históricamente se ha visto como que de cierre total, pero oye, también hay mucha gente que coge las vacaciones en otra época del año y hay que dar servicio, ¿no? Por lo tanto, seguimos en agosto, pero el juzgado no está abierto. No está abierto para celebrar juicios, pero muchos funcionarios siguen trabajando y, por lo que dices, acelerón. Pues sí, pues porque psicológicamente parece que tiene que estar todo presentado antes del día 30 o 31. Pero bueno, que todo lo que queda presentado hoy, mañana o el día 29, hasta el día 1 de septiembre no lo vamos a saber.
Claro.
Con lo cual a veces decimos, jo, pues qué necesidad habría de andar corriendo ahora en vez de la primera semana de septiembre. Pero bueno, ya sabes, esto es ya casi como un clásico. Así que pues seguiremos haciéndolo, y así, cumpliendo mitos, y haciendo lo habitual. Y aquí estamos.
Bueno. Mira, hoy nos ha propuesto Olga hablar de un asunto que yo entiendo que a la gente le pueda crear unos dilemas tremendos, porque verse en esta situación, por ejemplo, con un familiar mayor o algo por el estilo, pues hombre, tiene que ser duro tomar según qué decisiones, ¿no? Y una de esas decisiones puede ser el tener que declarar a una persona incapaz y ejercer tutela. No sé si quizá podemos empezar, Olga, o por dónde crees tú que podríamos empezar. Quizá por el establecer pues en qué situaciones se puede solicitar la incapacitación de una persona.
Pues sí, primero decir que estoy totalmente de acuerdo. Esto es una decisión que nadie toma así, pues bueno, a la ligera, ¿no? Ni tampoco nadie toma con gusto. Pero bueno, en la vida de nuestros mayores a veces nos damos cuenta pues que el tiempo va pasando. Que ya pues no son capaces, igual que eran antes, de tomar ciertas decisiones y que incluso a veces en algunos casos pues corren riesgo, ¿no? Porque pueden ser objetos de estafas, de que alguien intente, pues bueno, pues ya sabes, ¿no? Pues aprovecharse de ellos, que a veces pues no están muy al corriente pues igual de los temas médicos. Fijaros ahora con el tema este de la pandemia y las vacunaciones, pues que igual ellos pues no tienen toda la agilidad pues mental, ¿no? O física como para tomar decisiones médicas. Y bueno, pues son cuestiones que a veces pues hay que plantearlas, aunque no es lo que nos gustaría, pero pues hay que afrontarlo, ¿no? Y efectivamente, cuando nos encontramos, pues cuando tenemos ya mayores, he dicho, pero bueno, que también podemos tener personas jóvenes,
sí.
Que estuvieran en esta situación, pero bueno, mayoritariamente son mayores, ¿no? Pues con algunas enfermedades pues físicas o psíquicas, ¿no? Los dos vertientes, pues que les impidan ejercer una vida independiente, ¿no? Que les impidan lo que se conoce, pues gobernarse por sí mismas, ¿no? tened en cuenta que afecta pues a lo más importante que puede tener una persona en la vida, que es la capacidad de obrar, que es la capacidad de tomar decisiones y bueno, y de ser independiente, ¿no? En el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito patrimonial. Pero claro, pues a veces, pues lo que digo, no abarcan, ¿no? Todo lo que debería ser, y por su propia protección, pues debe estar una persona, pues vamos a decir así, como una especie como de angelito de la guarda, ¿no? Pues que siempre esté pues sobrevolando y tomando decisiones, bien de manera total, que sería una
Sí.
tutoría, ¿no? Cuando la persona pues es completamente incapaz de tomar todo tipo de decisiones, o a través de una curatela, que esto ya es pues una persona que necesita ayuda pues para determinadas cosas puntuales, pues porque igual pensemos, pues tiene problemas de movilidad y necesita pues que alguien pues le mire todos sus temas médicos, ¿no? Llevarle, traerle, estarle muy pendiente de qué se toma, de qué no se toma, ¿no? Pero la cabeza pues la puede tener perfecta pues para tomar decisiones económicas, ¿no? Pues bueno, pues ese sería un curador, el que solamente ejerce funciones de supervisión en determinadas áreas muy específicas pues de la vida de esa persona. Esas son, digamos, las dos grandes instituciones que pueden surgir y que se aplican en derecho civil pues para proteger pues a estas personas pues que no tienen su capacidad de obrar plena, ¿sí? Y es un poco a lo que se enfrentan fundamentalmente los familiares y los familiares más directos.
Efectivamente, efectivamente. Esto es algo muy, porque nos llegan, mira, dos mensajes han entrado, Olga. Uno de ellos nos comenta
Sí.
efectivamente eso. Dice, en su día nos tocó con Osaba, la verdad, algo duro, pero es que no te queda más remedio. Y otro de los mensajes dice, la verdad es que tengo curiosidad por saber si estos casos son muy habituales.
Pues sí, son muy habituales y bueno, cada vez yo creo que hay una conciencia mayor en las familias de que por afrontar esto, pues no se es ni peor ni mejor familiar, sino que a veces pues en la vida pues hay que ser consciente, ¿no? De lo que tenemos delante. Y sí es verdad que cada vez hay más pues bueno, pues hijos, sobrinos, hermanos, pues que lo consultan, porque antes igual era un poco tabú, ya os digo, pero ahora pues bueno, pues se ve pues que tampoco es algo tan grave, ¿no? Y que es algo tampoco tan pues tan duro, ¿no? Y que casi tiene más ventajas que inconvenientes. También pensad, por ejemplo, en el caso de algunos haitites y a mamás, pues que bueno, a pesar de que no se valen solos, ¿no? Por sí mismos, ¿no?
Sí.
Pues por un lado no quieren ir a una residencia, pero por otro lado tampoco quieren que les ayude nadie en casa, ¿no? Y al final, pues bueno, pues por no llevarles la contraria, pues un día de repente pues hay una caída, ¿no? O aparece alguien en casa diciendo que es el del gas, ¿no? Y de repente pues les puede sustraer algo en casa, ¿no? O les pega un susto. Bueno, pues es que son cosas que están ahí y que bueno, y que la gente que sí pregunta, consulta, y luego los procedimientos, ya os digo, que tampoco son tan traumáticos como nos podemos pensar en este área.
Perfecto. ¿Hay diferencias, Olga,
Sí.
si se trata del caso de o los, claro, los procesos? Es que imagino que dependerá de cada caso, pero los procesos para la incapacitación y comenzar a ejercer la tutela, etcétera, ¿varía en el caso de que sea pues una persona mayor o bueno, pues otra que no, porque nos lo decías antes, también hay otras, es decir, las casuísticas son muy diferentes. ¿Varía en función de la casuística por la que haya que solicitar una incapacitación?
No, no, da lo mismo la edad de la persona y de hecho es un procedimiento judicial muy exigente porque, como os he dicho, muy garantista, vamos a poder
Sí.
decir, porque como os he dicho, digamos como que estamos modificando lo más importante que puede tener una persona. Entonces, siempre las mismas cautelas jurídicas son siempre las mismas independientemente de la edad de la persona. Entre ellas, las más importantes son que el juez debe tener una entrevista individual con la persona respecto de la cual se pretende la incapacitación
Sí.
para ver de primera mano si esa causa de incapacitación pues es legítima o no es legítima y luego por otro lado tiene que llevarse a cabo un examen por parte del médico forense adscrito al juzgado y por lo tanto independiente, ¿vale? ¿Para qué? Pues ya veis, para que al final se determine desde un punto de vista objetivo muy objetivo si esa persona pues está pues tan necesitada como lo puede plantear pues un familiar, ¿no? Son siempre muchas garantías e incluso en fase de recurso, es decir, si en un primer momento esa persona ya declarada incapaz provisionalmente quiere recurrirlo a la audiencia provincial, también la audiencia provincial tiene la obligación nuevamente de escuchar al presunto incapaz y también de someterlo a un nuevo examen por parte del médico forense. Como estaréis observando, digamos que los juzgados se resisten a limitar pues algo tan importante y solamente lo adoptan pues cuando ya no hay otra solución. Pero también recordar lo que hemos comentado, no todos son tutores, también hay curadores, ¿vale? Y en muchas situaciones a veces se opta por ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿no? Y también deciros que cuando las personas son jóvenes, por supuesto las curatelas, también las tutelas, pero bueno, las curatelas sobre todo son revisables, con lo cual quiere decir que igual hay una persona que pasa por un momento especialmente negativo, pero luego va, se pone en tratamiento, su vida mejora, o bueno, surgen novedades en su vida y es reversible, ¿vale? Y en
Eso.
estos temas son reversibles
Eso
siempre.
también nos lo. Mira, justo lo estabas diciendo y acababa de llegar un mensaje diciendo, y una vez que se ha realizado todo ese proceso, puede haber algún momento, nos lo dice así, puede haber algún momento en que se pueda echar para atrás. Ya vemos que sí.
Sí, son revisables, igual que también es modificable la figura de la persona que vaya a ejercer la tutoría o la curatela, ¿vale? Igual en un primer momento se piensa en una persona concreta, ¿no? Pero como la vida va cambiando y también pues las necesidades van cambiando y bueno y las bueno ya sabéis, ¿no? Entonces, digamos las proximidades o las lejanías pues también pues se van evidenciando. Puede empezar una persona como tutor y como curador y luego plantear un procedimiento de remoción que se llama y que bueno asigne el cargo a otra persona, ¿eh? Igual que también estoy hablando siempre digamos de personas físicas para ejercer estos cargos, pues porque bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto pensamos pues que estos cargos siempre son mejor ejercidos por familiares, ¿no? De
Claro.
menor o de mayor distancia, quiero decir, de proximidad en parentesco, ¿no? Pero bueno, que siempre en la familia pues todo queda, digamos, casi siempre pues, ¿no? Mejor controlado. Pero también está la figura del instituto tutelar, en este caso, por ejemplo, de Vizcaya,
Sí.
aunque también hay en otras provincias, ¿no? Que se encarga que cuando pues no hay familiares o cuando los familiares pues no están capacitados o cuando nadie quiere hacerse cargo pues de esta función, pues lo asume, digamos, este órgano administrativo. Ya digo que no es lo que suele ser más conveniente, pues por proximidad, por tiempos, ¿no? Por muchas cosas que pasa siempre en los órganos administrativos, que no es lo mismo que las personas, pero bueno, pues también ahí hay un órgano pues que vela por la seguridad de los mayores, pues si no queda otro remedio, ¿eh?
Ajá. Y de la misma manera, mira, también nos preguntan si una persona que sea designada tutor o tutora puede decir que no
Sí, claro,
a
de hecho es
ejercer
un
ese
cargo que es,
papel, ¿vale?
sí, de hecho es un cargo voluntario y quien se postula como tutor o curador realmente tiene que hacer valer esta propuesta en el
Claro.
procedimiento judicial, ¿vale? Si no se presenta o si a requerimiento del juez pues decide manifestar que no es el momento oportuno o que no puede, ¿vale? Por supuesto se puede rechazar el cargo y entonces pues intentaría con el resto de familiares por un orden de prelación, ¿vale? Os imaginaréis, pues primero los hijos, luego tal, pues bueno, pues va ahí pues un poquito descendiendo, ¿no? Pero por supuesto no es un cargo obligatorio. Eso sí, el que lo desarrolla sí que tiene que tener en cuenta que es un cargo que ejerce, bueno, que supone una seriedad, que implica que anualmente se tienen que rendir cuentas, ¿vale? Rendir cuentas quiero decir un poquito andar por casa, ¿eh? Tampoco os penséis que hay que aquí que llevar pues una gran, digamos, una gran contabilidad, ¿no? Pero sobre todo se tiene en cuenta que si se administra patrimonio, hombre, pues que haya una prueba de que se están haciendo las cosas correctamente, ¿no? No puede ser de esto de que de repente empecemos a vender pisos aquí, ¿no? O empecemos a hacer cosas extrañas pues con las cuentas, ¿no? Pero claro, es un cargo que por supuesto pues es un cargo serio que se inscribe también los nombramientos
Sí.
que se tiene que aceptar delante
Bien.
del juez, del juzgado y por supuesto es voluntario y no está remunerado en principio.
Bien. Pues la verdad que muy ilustrativo lo de hoy, ¿eh? Y por la cantidad de mensajes que hemos recibido, yo creo que a muchos les hemos aclarado muchas posibles
Es que
dudas.
yo le sé que es un tema que interesa porque a veces nos da un poquito de corte no
Claro.
plantearlo, porque es como lo de los testamentos. Ay, ahora que ya estoy matando a no sé quién,
¿Verdad?
¿no? Que ya
Sí.
me estoy pensando que ya me llevo por delante. Pero al final la información la tenemos que tener, y luego el que quiera desarrollarlo, pues que lo desarrolle, y el que no, pues ahí lo tiene, por lo menos está informado.
Eso es una opción y ya está.
Eso es.
Eso no quiere decir absolutamente nada más.
Eso es, eso
Iuris
es.
Estudio Jurídico, calle Iparraguirre número 11 de Bilbao. Iurisbilbao.es, esa es su página web. Su teléfono 944-240473. Y si queréis escuchar un poquito más detenidamente, incluso haciendo paradas y tomando notas, todo esto que nos ha contado Olga esta tarde, luego lo podréis encontrar el podcast en www.ondavasca.com. Olga Rodríguez Marcos, eskerrik asko, un abrazo.
Muy bien, hasta el lunes,
Feliz tarde,
agur.
Agur.
Agur, agur.
Onda Vasca conecta.